locura o bendita locura, como lo quieras llamar, pero es una locura, porque estás haciendo muchas maratones, además unas marcas increíbles, que estás bajando de 3 horas, con lo cual son tiempos increíbles, con lo cual toda mi admiración, y estos 7 días con todos los desplazamientos que tienes que hacer en el aire, cómo se te queda el cuerpo, me parece que es un retazo y estoy seguro que lo vas a disfrutar y que es una auténtica aventura, y muero de envidia por poder haberme subido al avión contigo, vamos.
Me alegra que sí lo sientas, ¿eh? Porque esto de pasar la frontera, de ser ultrafondista, te das cuenta de que joder, ya cuando te mueves en estas distancias, más allá del maratón, hay gente muy loca, ¿eh? Que no soy la única, que ya cuando empiezas a conocer un poco más este mundo, o sea, hay desafíos que son súper salvajes. Tú, Chema, también has estado corriendo entre volcanes, entre montañas, también varios días seguidos, o sea que nos podemos entender un poco.
Oye, la última por mi parte. Os han recomendado que llevéis zapatillas de la talla habitual y también de números más grandes porque existe serio peligro de que se os hinchen los pies y no os entren los números habituales.
Claro, es que estás poniendo tu cuerpo al extremo, al límite, y puedes responder, pues eso, que se te hinchen los pies ya pues, cuando se empiecen a acercar los últimos días, así que te recomiendan, me he tenido que comprar las zapatillas con un número más, como pues cosas curiosas, también te lo indican cuando tú firmas que puedes llegar a sufrir la amputación de los dedos, que claro, ojalá no pase, ¿no? Pero bueno, que también te lo ponen todo bien presente en los diferentes escenarios que te puedes encontrar, esto no es algo normal.
Los chiquillos y las chiquillas que te dicen en casa que no te vayas, claro.
Qué va, están súper contentos. La única pena es que yo tengo 8 niños y 6 de ellos han nacido primeros de año, entre enero y febrero. Y jolín, justo me coincide que me pierdo 4 cumpleaños.
Joder. Así que, no sé si es bueno o es malo, pero imagínate el descanso también que supone no estar en 4 cumpleaños de tus hijos, ¿eh?
Sí, pero...
Mira, pues lo cierto es que para nosotros como padres, pues si podíamos decidir, yo me quedaba embarazada muy fácil, pero bueno, a primeros de año, pues porque nos daba penita empezar muy pronto el cole, pero hay que meditarlo bien, ¿eh? Porque luego es como que encadenas todas las celebraciones, todos los gastos, toda la fiesta de las Navidades, con los primeros de año, de cumpleaños, también tiene su parte un poco caótica, pero luego os voy a echar de menos. Intentaré hacer videollamadas, no sé cómo voy a tener el tema de la conexión, de los datos. Pero, jolín, aunque sea una felicitación,
sí, hombre,
me da penita, me da mucha pena. Hombre,
claro. Oye, que diga yo que he tenido uno, que hay que meditar bien eso de los hijos, está más o menos razonable. Que lo diga una persona que ha tenido 8, meditar bien y tener 8, ojo, ojo a esa meditación, sí, es buena.
No,
es
el tiempo, o sea, el tiempo, que está bueno pasar primeros de año, pero como se te junten muchos, es un
marido,
estresante.
¿Tu marido corre? ¿Tu marido corre?
Hombre, fue el primero que empezó con las maratones, él fue el que me picó.
Sí.
Él me decía, tienes que correr una maratón alguna vez en tu vida. Claro. Corrí mi primera maratón virtual post-pandemia y entonces me dijo, pues verás tú si te has sentido súper poderosa cuando sea una bien organizada, con su gente animando, con todos los escenarios, con la parte pues, de turismo, de viajar. Y entonces, aquella fue mi primera de Viena, la primera de los 12 maratones en 12 meses.
Seguro que,
o sea,
no,
que
te...
la culpa es mía.
Seguro que no te pica para nada más en la vida.
No,
ya.
No, no se atreve.
Ya, nunca jamás
cualquiera
te va a
atreve.
Picar para nada, seguro.
Tiene sus riesgos.
No, no, desde luego. Desde no, vamos, como te pique con la bolsa, acabas comprando Apple o Google.
Pues mira, ahora que lo dices.
Sí. Cariño, empieza a invertir y de repente a los 3 años he comprado Apple.
Sí.
Nada, te deseamos mucha suerte, toda la admiración del mundo y que los seguiremos, porque yo creo que Movistar va a hacer un documental sobre esto, con TBS ahí a la cabeza.
Sí.
Y que...
Me parece alucinante.
Sí, sí, va a estar muy bien.
Oye. Estará muy bien porque así podrán documentarlo desde fuera. Y ya me da mucha rabia porque, por un lado, quizás no tenga el tiempo, pero tampoco seguramente las ganas de estar pensando en grabar,
en montar,
cuando tengo
Corre y vas a correr, corre una vez sin utilizar el móvil y disfrútalo más, que ya verás. Y ahora que tiene la oportunidad que lo va a echar Movistar, te puedes relajar y corre y disfrútalo, que ya verás qué pasada. O sea, y no vas con el brazo así, que a veces te vas a lesionar por no llevar el brazo ahí arriba.
Efectivamente.
Oye, en 15 días...
Mira, que me lesiono el brazo y no las piernas.
Verdelis, Estefanía, en 15 días nos lo cuentas, ¿eh?
Sí.
Vale.
A ver si está desde una pieza, que de verdad que me muevo la incertidumbre total. Que no sé cómo
Un beso, un beso enorme. Suerte. Buen viaje.
Gracias.
Buen viaje. Adiós.
Tremendo. Nos lo tiene que contar en 15 días. En
alucinante. Alucinante. A ver, al margen de eso, ¿alguna noticia que destacar?
Sí, Campeonato de España de Cross en Getafe. Los campeones Yajía Aguina y Carolina Robles han participado 1.019 personas y en Antequera Indoor más, 2 récords de España, Esther Guerrero 2.000 y Mariano García, la moto, ha conseguido el récord en 1000. Así que si quieres,
2:16 va. Que ha hecho, que se lo ha quitado a se lo ha quitado a él mismo, que lo tenía un segundo más lento, y luego este se lo ha quitado a Marta García. Marta, que intentó hacer el récord de 3000, que no le ha salido. Y también recordar que han corrido 17.000 la media maratón de Sevilla, que sí, ha llovido. Una lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Y luego otros 4.000 que han corrido la media de Getafe, que es una de las carreras también aquí en la comunidad. O sea, que hemos tenido media maratones. Y la gente que sigue corriendo. Y ha habido un aumento del año pasado del 30% de los participantes de todas las carreras de ruta. O sea, una auténtica pasada lo que ha pasado en el 2024 y que parece que va a seguir.
¿Has visto el tiempo del hijo de Paco en Sevilla?
No.
1:20.
¿Del Rorro?
1:20.
Ah, no 1:20,
sí, sí. Le sale por debajo de 4 minutos el kilómetro. Una cosa, con viento... Con este viento hay permiso para hacer cinta, ¿verdad? Mejor cinta.
Sí.
Vale.
Fíjate, una de las cosas que ha cambiado mucho...
La cabeza, lo que sea.
Sí, además, una de las cosas que ha cambiado mucho en este deporte moderno es que las cintas son de tan buena calidad que posiblemente puedes correr, y de hecho muchos atletas de alto nivel en las condiciones malas se ponen a entrenar en la pista y mantienen los ritmos, y es una manera diferente de correr, sí, pero que es totalmente válida.
Además, es que Madrid todos los grandes parques los han cerrado.
Es verdad.
Sí, están cerrados.
Oye, si respondes rápido, te hacemos las preguntas. ¿Vas a responder rápido?
Vamos al lío, sí.
Venga, pues venga, vamos allá. Volumen semanal para hacer 2 horas 45 minutos en maratón. ¿100 kilómetros a la semana es adecuado o es demasiado?
Va sobrado. Incluso con menos. Para hacer 2:45, entre 80 kilómetros ya sería más que suficiente. Y 100, mucho mejor.
¿Cómo mantener tiempos a partir de los 50 años?
Pues esforzándote. De todas maneras, mejorar tiempos con 50 años es muy complicado porque ya vas un poquito tarde.
Mantener.
Sigues entrenando, pero realmente estás ya en pleno descenso, con lo cual es muy difícil.
Esta me gusta. ¿Tomas creatina?
Pues de vez en cuando la he tomado. Es una proteína que, tomada en periodos de tiempo prolongados, ayuda a mantener tus niveles de fuerza y bastante al músculo. O sea que sí que he tomado. Ahora no estoy tomando, pero sí que la he tomado.
Y mira qué pregunta para terminar. ¿Dónde compras esa ropa tan molona con la que corres?
No ha comprado ropa para correr en la vida. O sea, eso es lo primero. Se lo manda Adidas. ¿Eh? Saludo para Sergio, por cierto, de Adidas. Que mira, me ha mandado una camiseta, un par de camisetas a mí.
Bueno, pues ya
respondí. Pues yo no le saludo, porque a mí no me ha mandado nada.
No, o sea, que mira, es que tú no eres runner.
Yo no le saludo. No, soy
Oye, han sido rapiditas,
runner,
¿no? Rapiditas.
Sí, muy rápidas, muy rápidas.
Bien, muy bien.
Te mandamos un abrazo.
Bueno,
adiós,
chao.
Adiós. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada unificada de Champions del miércoles. Y hoy voy a fijarme en todo victorias españolas. Primero en ese Salzburgo Atlético de Madrid, que ganen los rojiblancos, tiene una cuota de 1,38. Que gane el Barça al Atalanta, se paga 1,72-1 en Winamax. Que gane el Real Madrid en casa del Brest, tiene una cuota de 1,38. Y si el Girona da la campanada en este último partido y gana el Arsenal, te espera una cuota de 5-1. Alucinante, que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Julián Fauvert. Una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en esta semana intensa de radio y ese miércoles apasionante de Champions que tenemos con 18 partidos a la vez. Va a ser una locura. La disfrutaremos. Se quedan en compañía del Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy bienvenido, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana. En ese momento aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir su ración de pulpo como todos los días. Pero hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, además, alejados de la política, sin olvidar que tú eres el protagonista de él. Comienza en la cadena COPE poniendo las calles. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro temazo va de idiomas, concretamente el inglés, que parece que no acaba de asentarse en nuestro país, porque según hemos sabido recientemente por un informe de una de las principales escuelas de formación a nivel mundial, resulta que España tiene un nivel medio de inglés, es decir, bastante por debajo de otros países. Y claro, en ninguna ciudad ni comunidad autónoma española llegamos a un nivel alto, y esto es bastante preocupante. Resulta que las ciudades con mejores resultados son Vigo, Gijón y también Zaragoza. Por cierto, Portugal es uno de los mejores países en este ranking y el que mejor ha evolucionado. Casualmente, un país, fíjate, no se doblan las películas. Esto es muy, muy curioso. Y quizá es lo que deben hacer ahora los jóvenes a día de hoy y los no tan jóvenes, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera de aprender el tono, los giros, el idioma real que se habla. Y ya no es que lo piense yo, que quién soy yo para hacer esa afirmación. Aquí lo está diciendo Drew Crosby, que es profesor de inglés norteamericano que lleva ni más ni menos que 30 años en España.
La gente joven recurre más a las series de televisión, videojuegos, podcasts, YouTube, para practicar el inglés. Y hay una variedad infinita. Y así aprendes no solo los giros o el argot, o aprendes el inglés hablado nativo y natural. Aparte de la gramática, poder entender, es decir, la comprensión auditiva, es lo más importante.
Y es que los jóvenes es verdad que consumen muchísimo material audiovisual en inglés, en este idioma, y eso hace, bueno, pues que lleguen a la universidad sin muchos problemas para hablar el inglés. Raquel Fernández, que es la directora de Máster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá, dice que el nivel con el que llegan los alumnos es bueno, pero que habría que mejorar algunos aspectos.
Hay una falta de recursos económicos destinados a la movilidad, con la cual se puede apoyar financieramente y con iniciativas, pues por ejemplo, estancias en el extranjero, que no solamente van a favorecer esa inmersión lingüística, sino también la inmersión cultural. Pero es el caso que el alumnado que viene a la universidad tiene un nivel de inglés bastante bueno, pero le resulta complicado adaptarse en el lenguaje al ámbito académico o al profesional.
En facebook.com/poniendolascalles, también en nuestro WhatsApp 662-942-605, queremos hablar de idiomas. ¿Cómo te apañas tú con otro idioma que no sea el castellano? Vamos a ser sinceros, aquí el nivel medio, el nivel de inglés de otros idiomas en este equipo de ponedores, en el equipo que estamos aquí en el estudio principal de COPE, es normalito, un 5 o 6 raspado. Sé sincero, cuéntanos. A través de facebook.com/poniendolascalles vamos a ir leyendo todos los mensajes que vayan apareciendo. Aquí nos tenemos que dar cuenta que a pesar de los años, pues todo esto sigue siendo una asignatura pendiente. Y claro, todos insisten en la importancia del oído a la hora de aprender un idioma. Se lo quiero preguntar a Charlie Londono, que es experto en enseñanza de inglés. Charlie, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora con el fresquito que hace y lloviendo en algunas partes, pero yo creo que no es una gran noticia el hecho de que España sea, bueno, pues se sitúa siempre detrás de un montón de países en el nivel de inglés. ¿Realmente tenemos un problema con el inglés? ¿Cuál es tu punto de vista, Charlie?
Sí, bueno, yo llevo unos 15, 16 años dedicándome a esto. Me crié en Estados Unidos, tuve la suerte de hablar inglés y aprender a leer y escribir cuando era pequeño, antes que el castellano, pero mis padres me hablaban castellano. Entonces yo he visto un poco, porque veníamos mucho a España, veía un poco la progresión en los últimos años, he visto cómo ha ido cambiando, pero realmente no ha cambiado tanto como se esperaría. Realmente el nivel de inglés sigue siendo pobre, no es suficiente para poder tener conversaciones buenas de trabajo, poder hacer negocios en el extranjero, sino que la gente lo pasa muy mal. Y por eso, digamos que me dedico a ayudar a hispanohablantes, sobre todo a la hora de hablar, que es en lo que más problemas tienen, ¿no? Uh-huh.
Te entiendo perfectamente, Charlie. Pero claro, con la mano en el corazón, ¿no? Cuando nos preguntan, por ejemplo, el nivel, ¿no? A nivel profesional, el nivel de inglés que teníamos, de nuestros conocimientos, ¿no? Continuamos recurriendo al nivel medio como respuesta. Lo reconocí hace unos minutos aquí en la COPE. ¿A qué corresponde esa situación?
Sí, yo creo que esto del nivel intermedio lo pone casi todo el mundo en los currículums. De hecho, una de las profesiones que tuve fue en recursos humanos hacer estas pruebas de inglés en algunas empresas grandes con sede en Madrid. Y casi todo el mundo ponía nivel intermedio, pero luego cuando hacías la entrevista oral, la gente no entendía o les costaba mucho hacerse entender o que tuvieran esa fluidez oral. Entonces, bueno, yo creo que el error sobre todo es el poner el foco en tanto estudiar o tantos verbos y un poco todo este sistema de estudio tradicional de gramática. Creo que es lo que no está acabando de dar con la tecla y eso es lo que creo que en España tiene que cambiar.
Pues entre otras muchas cosas, digo yo, porque aquí, Charlie, claro, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Yo creo que toda la vida pues hemos escuchado la frase de «tiene un buen oído para los idiomas». Y es verdad que es fundamental saber repetir exactamente las frases que nos ponen en las clases. Yo creo que esto es una cosa bastante importante.
Me encanta esto que dices del oído, porque realmente sí. Creo que esa es la clave. Realmente, cuando se dice así comúnmente, bueno, es que él tiene buen oído o no tengo buen oído, tienen toda la razón. Y tiene que ver con que el castellano tiene en torno a unos 25, 28 sonidos. Y el inglés tiene unos 48 sonidos. Para mí el inglés tiene 48 sonidos, tanto el inglés británico como el americano. ¿Cómo no va a tener mal oído la gente si realmente le faltan unos 20 sonidos o más? Entonces, claramente, no registran muchos de los sonidos. Entonces, cuando lo leen, son capaces de más o menos seguir el texto, pero cuando oyen a un nativo hablar, o no nos tenemos que ir ni siquiera a un nativo, una persona que habla bien inglés, como puede ser un holandés, como puede ser un sueco, incluso ahora en el nivel de Portugal está en primera división, como lo llamo yo, ese top 10 de países que tienen buen inglés en Europa, ya dominan bastante más de 30 sonidos. Entonces creo que ahí está la clave. Lo que hay que hacer, yo creo que en España, es primero entender que empieza por aprender 20 sonidos nuevos y sobre eso empezar a tener conversaciones fluidas.
Tú has mencionado antes el tema de la vergüenza, ¿es verdad? Muchas veces cuando uno empieza a darle vueltas a ver cómo estudio, a ver cómo me acerco a otro idioma, pues sentimos mucha vergüenza, ¿no? Y más en público. Yo creo que es un verdadero freno en el aprendizaje, ¿no? Toda esta vergüenza, el pronunciar, el hablar en voz alta. ¿Nos pasa todo esto solamente a los españoles o también en el resto de países sucede lo mismo?
Sí, lo de la vergüenza es algo curioso, es algo casi cultural, porque fíjate que los italianos tienen un nivel de inglés bastante bajo también, pero tienen menos vergüenza a la hora de hablar, incluso manteniendo su acento italiano cuando hablan inglés, incluso los franceses, pero en España de forma cultural es como que ya está intrínseco en la sociedad que si no lo hablo perfecto, no me atrevo a hablarlo, ¿no? O qué vergüenza cuando lo hablo. Creo que ahí hay que empezar a soltarse. Y eso es otro de los ejercicios que también se pueden entrenar, y es que la persona puede mantener su acento, intentar integrar sonidos nuevos, pero el mantener su acento no es nada malo. Cada país, incluso de habla inglesa, cada uno tiene su acento. Un escocés suena muy distinto a una persona del sur de Inglaterra. Entonces, el acento es algo que hay que saber que uno lo tiene, puede uno, digamos, reducirse poco a poco, pero soltarse. Y entonces creo que es algo que en la cultura española estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando en ello, y es que no pasa nada por tener un acento, y no pasa nada por no hablar perfecto inglés. Entonces, bueno, eso es algo que yo creo que con el tiempo va a ir cambiando si conseguimos que la mentalidad también cambie.
Además, decías que como que no es imprescindible hacer intercambios, pero yo me imagino que yo creo que es recomendable, ¿no? Mantener conversaciones con personas que hablan inglés correctamente.
Sí, o sea, obviamente el poder estar en un país de habla inglesa ayuda mucho. Es una forma muy natural de aprender. Pero en algunos casos, por ejemplo, si un adulto tiene un nivel muy, muy básico, a veces no tiene tanto resultado estando en un país de habla inglesa, porque lo que hace muchas veces es como desarrollar un sistema de defensa, vamos a llamarlo así, en el que empieza a intentar comunicarse de una manera muy básica, pero muy rápida. Entonces, al final, habla rápido, pero casi todo gramaticalmente mal, porque no le da tiempo a integrarlo realmente. Yo sí lo recomiendo mucho para el alumno de intermedio, intermedio alto y avanzado, hacer una inmersión, irse a un país de habla inglesa, eso siempre. Pero hay muchas cosas que se pueden trabajar desde casa con un método en el que te puedas, que te obligue a entrenar, sobre todo, como si estuvieras aprendiendo a tocar un instrumento musical. Por eso, lo que hago yo con el equipo de tutores y tal es que los alumnos desde casa puedan entrenar estos sonidos y puedan aprender la gramática a través de frases. Y a través de frases es una manera muy, muy buena de que asentemos todas las estructuras, porque al final la gramática del inglés es de las cosas más sencillas. Digamos, los sonidos es más complejo, pero la gramática del castellano es mucho más compleja que la del inglés. Entonces, se puede conseguir simplemente con la repetición de frases.
Yo no sé si el inglés es como, por ejemplo, cuando uno aprende a montar en bici. Si ya una vez que aprendes el inglés, jamás se va a olvidar. Si siempre lo vamos a conocer o se va desgastando con el paso del tiempo.
Para mí siempre queda, porque los idiomas no se olvidan fácilmente. Digamos que una persona que ha entrenado, que más o menos ha llevado un idioma a poder comunicarse, pueden pasar años que cuando lo retome, sí, está oxidado, de repente no sale fluido, tiene que pensar un poco más, pero instantáneamente, digamos, eso está almacenado en la mente y la persona lo tiene ahí, simplemente que tiene que volver a sacarlo. Yo esto lo he experimentado con, pues en mi caso, que viví, por ejemplo, en Galicia un tiempo y me olvidé del gallego, luego intenté aprender un poquito de italiano y tal. Cuando volví a Galicia, por ejemplo, a hablar con gente mayor que habla gallego, de repente me di cuenta que habían pasado años, pero no lo había olvidado. Entonces, eso es algo curioso sobre el idioma.
Charly, ¿nos podemos poner a ello a cualquier edad o de repente se nos pasa el arroz o a lo mejor es muy pronto? No tengo ni idea. Cuéntanos.
Totalmente. El
Qué
tema de la
bien.
edad, digamos que sí es cierto que un niño, esto es mi observación propia, hasta que tiene unos 12 años, hay un aprendizaje muy acelerado, ¿vale? Y la persona no tiene vergüenza, simplemente está enfocado en mejorar su comunicación. Entonces, hasta los 12 años ahí ocurre algo bastante mágico. Pero a partir ya de los 12 años, lo que yo he visto, una persona de 18 años, de 20, 25 años, puede aprender exactamente a la misma velocidad que una persona de 70, 75 años. Nosotros tenemos alumnos brillantes, mayores de 70 años, que lo aprenden muy bien. Entonces, eso es algo que simplemente hay que quitarse la idea de que hay que tener buena memoria, de que hay que ser joven. Este tipo de factores no son los principales para aprender un idioma.
Bueno, lo que estamos aprendiendo hoy contigo aquí en Poniendo las Calles, Charly, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que, no sé, que hay muchas veces que están recomendando el estudio de idiomas para entrenar el cerebro. Cuidado que aquí ya entramos en temas importantes cerebrales.
Totalmente, sí, parece ser. Ya hay muchos estudios con el tema de la mente, que si una persona aprende un idioma, va a prevenir cualquier tipo de enfermedad relacionada con la mente con el paso, digamos, cuando ya llega a una edad mayor. Entonces, eso creo que es algo muy, muy bueno. También lo recomiendan con algunas otras actividades, pero el aprender un idioma, yo creo que siempre es bueno. Yo, en mi caso, que soy bilingüe, digamos, bilingüe nativo en inglés y nativo en castellano, Creo que eso hace que estés como totalmente alerta con la mente siempre. Yo siempre estoy curioseando, de repente digo, ah, pues mira, esta palabra en castellano, en inglés la decimos de esta manera, y estoy con el diccionario y estoy como todo el rato de forma activa interesado en el idioma. Entonces eso es algo muy bueno para la gente mayor, y de hecho nosotros tenemos alumnos en el método Charlie's Way, que lo que hacen es aprenden inglés, nos cuentan que solamente por seguir ejercitando la mente. Entonces, claro. Eso me parece muy positivo.
Desde luego que sí, me parece súper interesante. El problema que tenemos, Charlie, es que llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, el tiempo finaliza aquí para charlar contigo porque tenemos que actualizar la información, y ojalá pudiéramos hacer este boletín de información y esta actualización en otro idioma que no fuese el castellano, pero desgraciadamente pues todavía en España no se habla el nivel de inglés que necesitaríamos y que ya nos gustaría. De todas formas, Charlie, te quiero dar las gracias por estar aquí poniendo las calles en esta madrugada. Eres Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés. Te mando un abrazo y sobre todo las gracias.
Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado estar este rato con vosotros. Y bueno, os animo a todos a que mejoréis vuestro inglés, que sobre todo pongáis foco en hablarlo, que luego la parte escrita y leída va a salir de forma natural. Un abrazo. Hasta
un
luego.
Abrazo. Thank you very much for your call. Thank you. Nosotros tenemos que actualizar la información, seguimos poniendo las calles y seguimos leyendo y escuchando los mensajes que a través de facebook.com/poniendo las calles nos estáis dejando, y también en nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
In the house of the rising sun.